viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, seguimos con todos ustedes ahora, contándoles la información más cercana en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano, en Costa Viva. Arranca ahora este programa para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que nos lleva hasta las 2 de la tarde en directo. Les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos despejados y 23 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Luego vemos cómo de bueno o de malo se prepara el día. En principio parece que bueno, pero con un poquito de nordés. Y hablaremos del tráfico, porque otra vez en la autovía del Cantábrico está cerrada. En fin, parece que es obvio decirlo, pero es que está cerrada nuevamente por la niebla. Otro día de tantos días que llevamos. Por cierto, curioso el tema de la autovía del Cantábrico, que provocó ese cierre y los desvíos pertinentes. Ya saben ustedes que cada vez que se cierra la autovía del Cantábrico hay que desviar la circulación por la Nacional 634 para la zona de la Sexta. Bueno, pues provocó que se perdiera una familia inglesa por ahí, por la zona, el martes por la tarde. Una anécdota que recoge hoy el diario El Progreso. Se perdieron durante un par de horas por la zona de Abadín. Fueron desviados de la autovía del Cantábrico hacia la Nacional 634. El caso es que ellos iban camino de Asturias. Se perdieron, se metieron en un campo, se les quedó el coche atascado, no podían salir de allí. Iban con dos niños pequeños, por cierto, y llamaron a 112 para pedir auxilio. Sobre las 10 de la noche dieron la voz de alarma y el 112, bueno, Protección Civil de Mondoñedo, de la Guardia Civil, les localizó cerca de las 12 de la noche. Eso de las 12 de la noche del martes, con dos niños pequeños que llevaban, y fueron localizados en las inmediaciones de San Cosme de la Montaña. En fin, es una de esas anécdotas. No, afortunadamente no es de gravedad, pero sí que una familia inglesa se perdió por culpa de esos desvíos de la autovía del Cantábrico, a los que ya estamos tan acostumbrados cuando nos mandan por la Sexta porque hay niebla. Pues hoy es otro día de esos, no se nos pierdan. Hablamos de los temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Muchos de ellos tenemos para desarrollarles a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerden, con un pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía para las noticias internacionales. Estaremos en el 88.8 de la FM con la programación más amplia y en la zona de Viveiro el 99.7. En las últimas horas ha sido detenido en Asturias un hombre, un vecino de Valdés, por abusar presuntamente de su hija de 14 años. Agentes de la Guardia Civil lo detenían este miércoles en el municipio asturiano de Valdés. Presuntamente habría realizado abusos sexuales hacia su hija de 14 años. La detención tuvo lugar en la mañana de ayer y pasó a disposición del juzgado de Luarca en la tarde de ayer. El arresto se produjo porque fue la madre de la pequeña, la madre de la joven, la que presentó la denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Luarca. En este día de hoy tenemos en las buenas noticias, al menos en el campo de las buenas noticias y de la música, el primer anuncio del Resurrection Fest. La banda, una de las bandas que va a ser cabeza de cartel, es esa que ya intuían los Resus, los fans y los aficionados a la música, System of a Down. Se entreveía una frase en un pequeño extracto de papel, en un papelito que salía en ese vídeo promocional que lanzaba en las redes la organización del Resurrection, y en esa frase se podía leer algo como Father, I commend my spirit, que es Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Resulta que era una parte de una canción muy conocida de System of a Down. El caso es que los fans enseguida lo pillaron y dijeron, va a ser esta, y efectivamente lo han confirmado desde la organización esta misma mañana, hace apenas un ratito. System of a Down, primera banda grande invitada, cabeza de cartel para el Resu 2020, que se celebra del 1 al 4 de julio. Actuará en Viveiro y es la única fecha de esta banda en España en el 2020. Por cierto, para el lunes que viene nos dirán muchos más nombres de bandas, y ya de cara al 1 de octubre se ponen a la venta las entradas y los abonos. Dicen, ojo, que el año pasado las terminamos en febrero y este año esperamos que las terminemos todavía mucho antes, porque estamos de 15 aniversario, y señalan que van a poner toda la carne en el asador. Así que el 1 de octubre salen a la venta en su página web las entradas para el Resu 2020. Viveiro, Lavandeiras, ya sabes. este día de hoy también estamos pendientes de otras presentaciones en el Salón de Plenos de la Diputación de Lugo. Tiene la del proyecto Camiña Escena Norte. Es una iniciativa promovida por varias asociaciones de productoras escénicas de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Va a traer espectáculos a la provincia de Lugo durante las próximas semanas. Y de hecho va a arrancar aquí en la zona de Ribadeo, en la provincia de Lugo. Te lo vamos a contar dentro de un ratito. Y en este día de hoy también se presenta en Mondoñedo la Asociación de Productores de la Fava Verdina de Galicia, que pone en servicio sus nuevas instalaciones. Las están dando a conocer en el barrio de San Lázaro y también, además, hablarán de las actividades que se va a desarrollar ahí. Los productores de la Fava Verdina de Galicia en Mondoñedo. En materia política, una nota llamativa. Jesús López Cepenabad ha presentado su dimisión como presidente del Partido Popular de Ribadeo y muchos de ustedes pensarán, pero seguía siendo él el presidente del Partido Popular de Ribadeo. Ahí está la nota curiosa, él seguía siendo el presidente del Partido Popular en la localidad ribadense, pero había pasado a un segundo plano, tan segundo o tan tercero, incluso cuarto plano, que quizá habíamos sobreentendido que ya no estaba ejerciendo esas funciones, pero sí, de facto era el presidente del Partido Popular y presentaba en las últimas horas ante la presidenta provincial Elena Candia su dimisión. Las causas alega que son personales, pero es cierto que ya llevaba bastante tiempo fuera de lo que es la línea política o la línea primera política. En Ribadeo, Fernando Suárez nos hablará sobre los trabajos de aglomerado de la pista que va de Reverte a Vilar, con una inversión procedente de fondos propios que asciende a 40.000 euros. El alcalde señala que es una mejora muy demandada de la carretera que une la avenida Ría de Ribadeo con la carretera del Monte y que las obras terminan ya estos días. Hablaremos también del periodo de recaudación de tasas sobre cajeros y máquinas expendedoras, de estos que tienen que pagar por la ocupación de calle. Ha comenzado ya en periodo voluntario hasta el 15 de noviembre y luego a partir de ahí el periodo es coercitivo, es ya obligatorio. Y se espera recaudar 12.085 euros para el ayuntamiento en este concepto. Desde la Concejalía de Igualdad de Ribadeo anuncian actividades que van a desarrollar en los centros de enseñanza ahora que ha comenzado el curso, dirigido sobre todo a fomentar los valores de la igualdad entre los jóvenes. Luego nos lo contará la concejal Mariluz Álvarez Lastra. Y arranca también el curso de Educando en Familia. Sabes que es un programa para fomentar la educación y la parentalidad positiva. Se viene desarrollando desde hace muchos años en toda Galicia y en toda nuestra comarca también, y arranca en Ribadeo los lunes a las 10:30 de la mañana, pero recuerda que lo tienes en todos los ayuntamientos de nuestra Mariña. Sobre todo es para que los padres conozcan la etapa evolutiva de los niños y que sepan dar respuestas acertadas a la misma. Se pone en marcha un año más Educando en Familia, dirigido en principio a las personas de 0 a 3, a los niños o niñas de 0 a 3, pero también extensivo hasta los de 0 a 6 años. Valoración positiva del intercambio con Loctudí en estos últimos días entre Ribadeo y Loctudí. Los bretones quedaron contentos, los gallegos quedaron contentos, quieren repetir y quieren fichar a más gente joven. Dentro de un ratito escuchamos la valoración de Anxo Martínez, portavoz de la Asociación del Hermanamiento de Loctudí. Hablaremos de pádel en Burela, porque se está mejorando la pista de pádel de Amarosa, tanto la iluminación como el suelo. Y también hablaremos de Navia, o del alcalde naviego Ignacio, el actual presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Ignacio García Palacios, que ha anunciado su renuncia a la reelección en su cargo para el año que viene. Lo viene desempeñando desde el año 2013, así lo ha informado la Federación Asturiana de Concejos en un comunicado que García Palacios dice que es una decisión personal y profundamente meditada. La legislatura y media que ya lleva al frente de la Federación Asturiana de Concejos cree que es tiempo suficientemente largo para proceder al relevo. Bueno, pues de esto y de muchos otros asuntos vamos a hablar a lo largo de la próxima hora. Ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, nubes y claros, pero viento del nordés moderado. Para mañana ya nos dan algo de lluvia. Mañana nubes y claros todo el día, pero lluvia por la tarde. El viento será débil y variable y mañana las temperaturas estarán entre los 16 y los 20 grados. Ahora tenemos 23. Vamos a la carretera a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ya sabes que por la autovía del Cantábrico se circula mal porque no se ve y nos están desviando por la Nacional 634. Llevan ya día y medio, por lo menos, desviándonos por allí. El resto de las carreteras expeditas. Seguimos en directo, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Te vamos a acompañar hasta las 2 en Costa Viva, en este programa en el que te informamos de cuánto acontece en nuestra comarca. También te hablaremos dentro de un ratito, un poco más, de forma más profunda, del tema de la autovía del Cantábrico y la niebla que nos trae locos a todos, porque Javier Losada, el delegado del gobierno, ha anunciado hace apenas nada la contratación de los prototipos destinados a minimizar el impacto de la niebla en la A8 en Ofiuco. Pues como sean, como los que tenemos ahora, la verdad es que nada, Lo que tenemos por ahora ya saben que son balizas, que se supone que ilumina mucho cuando hay niebla, pero que no nos sirven porque no se ve nada. Pero se va a contratar los prototipos para minimizar el impacto de la niebla en la autovía del Cantábrico. Van a destinar 2 millones de euros para esto, distribuidos en 7 soluciones que se han preseleccionado. Explica que cada prototipo se validará in situ, es decir, en el tramo de prueba de la autovía del Cantábrico. Una vez que se valide la tecnología, el gobierno contratará la instalación del sistema seleccionado para intentar resolver el problema que se arrastra desde la inauguración de este tramo de la autovía, que lo reconoce. El delegado de gobierno reitera el compromiso del Ejecutivo Central con la provincia de Lugo y con sus infraestructuras. Bien, que nos van a poner una serie de prototipos para minimizar el impacto de la niebla en la autovía del Cantábrico, que tienen 7 soluciones, tienen que probarlas y luego a ver cuál es la buena, que se van a poner a ello y que destinan 2 millones de euros para la contratación de los mismos. A ver si hay suerte y dan en la clave, porque la verdad, si no, que nos pongan una Nacional 634 en estado de revista, porque total es la que acabamos usando. Luego escucharemos las palabras de Javier Losada un poquito más adelante. Ahora vamos a hacer un pequeño tren en camino y tratar otros temas que también son de actualidad en nuestra comarca, porque nos vamos a acercar enseguida al municipio de Barreiros.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Nos acercamos hasta el concello de Barreiros para hablar con su alcaldesa, Ana Armida. ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Falenos de obras, parece que van a elevar vostedes xa pronto o por Boca Miño o Arranxo de Camiños do Plan Único da Deputación. Veñen de licitar as obras.
Sí, efectivamente, na última xunta de goberno aprobamos os pregos para sacar a licitación as obras de Arranxo de Camiños incluídos no Plan Único, que teñen bueno, un importe total de 158.696 euros, incluyen varios camiños en distintas parroquias, non? Tanto na Barcela, en Vilar da Ide, como súa igrexa, a Estrada de Sarxez, a da Ferrería. Despois tamén metemos unha pista moi necesitada, que é a que une a rotonda da autovía coa estrada que sae atrabada, que soporta un tráfico moi importante, e a verdade é que está en bastante mal estado, inclúese nestes camiños, e tamén hai, bueno, camiños na Insua, na Pedreira, en San Xusto, e outros camiños que, bueno, que foron incluídos no Plan Único da Deputación e que agora o que se fai é sacar a licitación para que as empresas presenten as súas ofertas, teñen un plazo de 26 días e despois, pois, en función das ofertas, adxudicar estes traballos.
Ainda que non se xa doado falar de prazos, en canto tempo poderían estar feitos máis ou menos os arranxos?
Tendo en conta, bueno, eso, agora as empresas teñen 26 días para presentar as ofertas, 26 días hábiles, co cal estamos falando prácticamente de un mes ou un mes e medio, e despois teñen, bueno, hai que facer a valoración, a apertura de ofertas e a valoración, e aínda hai un plazo para presentar documentación no caso de que teñen que xustificar as ofertas, entonces, bueno, o que ven sendo o procedimento de licitación pode durar ao redor de 2 meses e medio, e despois teñen aínda un plazo de 1 mes para iniciar, e 2 meses para executar. Por lo tanto, bueno, poderemos estar falando pues de comezos do ano que ven, primeiro ou segundo trimestre do ano que ven, que poderían estar executándose xa estes traballos.
Pois estaremos pendentes.
Tendo en conta tamén o tema do tempo,
claro. A meteoroloxía, efectivamente, a meteoroloxía, a ver si perdona. Falemos de outro asunto últimamente, pues debido a ese horrible feminicidio que tivo lugar aí uns días en Valga, foron moitas as concentracións que se veñen celebrando, que se van a celebrar aínda en determinados concellos, pero a diferencia na que vostedes organizan é que vostedes din ergue a túa voz e as outras foron silenciosas, ¿no? A ver, contenos que teñen previsto para mañán.
Sí, mañá convocamos a toda a veciñanza a asistir a unha concentración, chamamos unha concentración ruidosa por as 11:30 da mañá diante da Plaza do Concello, porque, bueno, creemos que os minutos de silencio están esgotados e que vivimos unha situación dramática que debemos poñerlle fin socialmente, non? Creemos que as administracións teñen que contribuir a darlle solución, pero solucións reais ao problema da violencia machista que está asesinando mulleres todas as semanas, e pois creo que cando nos toca así máis de preto, non? Son estas tres mulleres de Valga, pois que todos nos concienciamos, pero dalí a poucos días esquecémonos. Estamos tan acostumados a ver estas noticias que parece que xa forman parte de nós e que non se pode facer nada. Nos creemos que eso, que as administracións teñen un papel moi importante, que a administración de xustiza ten que funcionar e non pode haber erros que rematen nestas situacións, e creemos que eso, que non é tempo de silencios, ao contrario, creemos que é o tempo de erguer a voz e de demandar pois eso por parte de quen ten capacidade de implementar medidas reais e de implicarse para poñerlle fin a esta barbarie, non? Porque está claro que non se soluciona con minutos de silencio, non se soluciona con actos simbólicos, sino que o que cumpre é sentarse, analizalo e poñerlle solución desde o principio, non? Neste acto contaremos tamén con colaboración dos centros de ensino, e a nosa intención en Barreiros é facer un traballo continuado, non só en datas sinaladas, sino que o traballo ten que ser a diario, e eso dende o comezo.
As 11:30 na Praza do Concello de Barreiros, se pode pois levar colores violetas, que é o color da muller.
Efectivamente, o color que simboliza, non queremos o color do loito, aínda que temos que, por suposto, guardamos o loito por todas as mulleres víctimas da violencia, pero queremos simbolizalo co color violeta, que é o color da loita.
Pois aí temos esa cita, e despois falenos tamén de emprego no Concello de Barreiros, porque tamén teñen aberta unha bolsa de emprego para o Servizo de Axuda no Fogar. En que consiste? Que temos aí?
Sí, efectivamente, temos convocado, bueno, o plazo de para solicitar a inscripción na bolsa de axuda no fogar, que é para cubrir baixas ou pequenos prazos temporais que poidan quedar descubertos no servizo por algunha cuestión, e tratase de crear pois pues, unha lista de persoas que estén interesadas en facer unha valoración e poder ser contratadas temporalmente dende o concello para facilitar e agilizar os trámites, non? Este servizo é un servizo que require de moita inmediatez, porque as persoas usuarias teñen que ser atendidas, e por eso temos que dispoñer pues, dunha bolsa de persoas a disposición para poder facer fronte a estas contratacións. Pode ser pues, eso, para cubrir baixas, vacacións, xubilacións, acumulacións de tarefas, e hai plazo para presentar a documentación hasta o 4 de outubro, e despois farase a valoración por parte da mesa de valoración, e sacarás a lista da que se vai a tirar para cubrir estas pequenas incidencias que pode haber.
Entón, máis información no concello ou na web municipal, non? Para saber como
efectivamente, na web municipal está colgada as bases, hai un modelo de solicitude, e ali xa se dispón tamén que é o que se valora, tanto a experiencia como a formación, que teñen que achegar para acreditalo. Despois teñen que presentalo por rexistro no concello.
Pois moitísimas gracias por poñernos o día, Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, e moi boa tarde.
Muchas gracias a vos.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
15 minutos, bueno, ahora 16, pasan de la una del mediodía. Estás en directo con nosotros en Costa Viva, en COPE de la Costa, y te vamos a hablar también de un acto que va a tener lugar en Ribadeo este sábado, que organiza la Adoración Nocturna de Ribadeo. Es difícil llevar o sacar adelante la Adoración Nocturna. La verdad es que se formó en el 1906 la agrupación de la Adoración Nocturna ribadense, pero tuvo un bache. Tuvo un parón y ahora lo que van a hacer este sábado es rememorar o celebrar los 25 años desde que consiguieron restaurarla. Tuvo un parón y en el 1994 la volvieron a poner en marcha, con lo cual lo que celebran son sus 25 años desde la restauración, aunque históricamente tendrían más años porque nacía en 1906. ¿Qué van a hacer? Pues van a realizar una serie de actos. Por una parte, en el Salón de Actos Parroquial habrá una presentación de esos 25 aniversarios del resurgimiento, por decirlo así, y una conferencia. Luego, a las 9:30, la procesión de banderas, invitando a otras adoraciones nocturnas de la comarca, cada una lleva su estandarte, y posteriormente cierran con una vigilia extraordinaria a las 10 de la noche, esa vigilia con esa oración y que estará presidida por el obispo Luis Ángel de las Heras. Pero además, estos actos cuentan con la presencia de José Bello la Abuela, que fue el impulsor de la adoración, de Cándido Otero, de Jacinto Pedrosa, de Óscar Santiago San Martín y de Gonzalo Varela Alvariño, que fueron, pues, en un momento u otro, ayudantes, conciliarios y personas que estuvieron tutorizando o acompañando a los adoradores. Adoradora nocturna es Carmen Pérez, que va a ser la encargada de la conferencia de este sábado. Apunten, 7:30, Salón de Actos Parroquial, presentación y conferencia. ¿En qué consiste la conferencia, la charla? ¿De qué nos va a hablar? Ella misma nos lo cuenta.
Son 200 años orando con don Luis, la oración personal en la adoración nocturna. Don Luis de Trelles es el fundador de la adoración nocturna y el 20 de agosto pasado se cumplieron 200 años de su nacimiento. Hubo varios actos y este pues quiere serlo también, ¿no? Hay un agradecimiento también a don Luis de Trelles. Y la segunda parte de la charla o de la conferencia, como le quieras llamar, es la oración personal en la adoración nocturna. Eso que decíamos antes, ¿no? Ese conseguir el recogimiento, el silencio, sobre todo, que lo facilita la noche. En la adoración nocturna, aparte de esa oración personal, está la oración universal de la Iglesia y la Eucaristía y eso. Este es un punto, la oración personal, que quizá esté un poco olvidado. Bueno, acostumbramos a rezar pues hablando, rezando Padre Nuestro, oraciones. Este es otro tipo de oración que ya impulsó en su tiempo pues don Luis de Trelles. Y sobre eso voy a tratar de hablar.
Sobre eso tratará de hablar, como nos ha explicado Carmen Pérez, adoradora nocturna, Carmen Pérez Bustelo. También explica o cuenta el tema de ese parón que hubo, porque nacieron mucho antes de los 25 años que celebran este sábado.
Pues nada, estamos celebrando 25 años desde que se reinstauró la adoración nocturna en Ribadeo. La adoración se inauguró, digamos, en 1906, ya celebramos el centenario, pero se había ido perdiendo hasta que se extinguió. Entonces, en el 93, a instancias de don José Bello, que era el nuevo párroco en Ribadeo en ese momento, se empieza a preparar y ya en el 94 se hace la primera vigilia después de ese paréntesis. Y por eso celebramos ahora los 25 años de la adoración nocturna. La falta de gente y, bueno, pues que fue cayendo, la devoción y eso, al no haber gente, pues eso. Fue un problema generalizado, no solo en Ribadeo, y bueno, sucedió así. Y resurge, ya te digo, a partir del 94, bueno, pues con más o menos fuerza, y aquí estamos dándolo todo.
Ahí están, dándolo todo, por lo tanto. Y nos explicaba, porque son poquitos, son entre 13 y 15 las personas que secundan la adoración nocturna, que se juntan, que oran juntas, que rezan, ¿qué es lo que les aporta ser adorador? ¿Qué significado tiene para ellos?
Voy a decirte que es como una vocación el ser adorador. Es una manera diferente de orar. Adoración viene de oración, es oración más, digamos, plus. Hay un manual, un ritual que se sigue así en toda España y bueno, en toda España y en todo el mundo. Y nada, adoramos a Jesús sacramentado y de noche. ¿Por qué de noche? Porque de noche es el tiempo propicio, digamos, ya no hay tantos ruidos, ya no hay tantos trabajos, ya no hay eso, las cosas buenas pues también pasan de noche. Y para que no quede ese hueco, de día reza mucha más gente, de noche menos, entonces para que no quede ahí un hueco sin estar rezando. Que hay que trabajarlo porque, bueno, uno se dispersa, los días suelen ser muy intensos y entonces, pues, ahí, pero bueno, a todo se aprende.
Pues que no es fácil, hay que trabajarlo también, eso de la concentración y la oración, pero bueno, a todo se aprende. Este sábado es su día, celebran el 25 aniversario de la restauración o resurgimiento, aunque tienen mucha más recorrido, mucha más existencia. Recuerden, 7:30, salón de actos parroquial, presentación y conferencia. 9:30, procesión de banderas con otros compañeros de otras adoraciones de la zona. Y a las 10, la vigilia extraordinaria. Hacemos un alto en el camino y hablamos de niebla, porque cuando hablamos de la UTV del Cantábrico siempre hablamos de niebla.
Este fin de semana, quinto torneo Marosa Cup en Burela, no campo de fútbol a Marosa. Los días 27 y 28 disputaránse las categorías Benjamín y Alevín. Iniciación pre-Benjamín, femenino fútbol 8, e Liga Genuine o domingo 29. Contaremos con la participación de equipos de Asturias, de Galicia como Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, Club Deportivo Lugo, entre otros. O sábado 28, torneo de veteranos. Cuadricular, Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, C de Lugo, ES de Burela. Entrada 5 euros, comida 12 euros, venda de tickets na cafetería Vista Alegre, Pittsburgh o Traste o Contraste, parrillada de Jandro con xeito e cervecería Kiko. Agardámoste no quinto torneo Marosa Cup en Burela.
Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
24 minutos de la una del mediodía hablamos de la autovía del Cantábrico, del Alto do Fieuco, de la niebla y del delegado de gobierno que ha anunciado hoy, y en medio de la niebla, porque claro, también la habrá tenido que atravesar, o mejor, le habrán tenido que desviar también, como a todo hijo de vecino, los nuevos prototipos que van a contratar destinados a minimizar el impacto de la niebla en la A8 en O Fieuco. Van a invertir desde el gobierno, desde el Ministerio de Fomento, 2 millones de euros. Se van a distribuir entre las 7 soluciones que han sido preseleccionadas, pero claro, luego hay que probar cada una de esas soluciones y ver el rendimiento y a ver cómo funciona. Nos lo va a explicar Javier Losada, delegado del gobierno.
Y ya les anuncio que en las últimas horas el Ministerio de Fomento ha adjudicado por 2 millones de euros la compra de los prototipos antiniebla que se emplearán en el tramo entre Mondoñedo y Asiesta de la A8. Como saben, tanto el Ministerio de Fomento como el Ministerio de Interior llevan años trabajando de forma coordinada para dar respuesta al problema de restricciones y desvíos de tráfico que desde la A8 se hace al Nacional 634 entre Mondoñedo y Asiesta, por la presencia de nieblas en el Alto do Fieuco. Por eso hoy me satisface comunicarles a ustedes y a través de ustedes a todos los ciudadanos que ya se han adjudicado los contratos de servicio, investigación y desarrollo para la compra pública precomercial, esto es un concepto de tipo administrativo, para el diseño, implementación y experimentación con prototipos de tecnología innovadora relativas a los sistemas de protección antiniebla de la autovía A8. El importe alcanza los 2,04 millones de euros para esta primera fase. Es una cofinanciación que afecta al Ministerio de Economía y Empresa y a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Me va a permitir que diga que es un compromiso más cumplido. Cumplimos nuestro compromiso con Lugo, que se acuerdan cuando estuve aquí hace unos meses. Y despejamos incertidumbres con respecto a esta necesidad de solución. Damos un paso más para resolver la visibilidad. Damos un paso más para resolver el problema de seguridad y damos una alternativa a los cerca de 8.000 vehículos que pasan a diario por la Transcantábrica.
Dan una expectativa, pero no estamos muy seguros de que sea una solución. Es una expectativa, no una solución, al menos por el momento. Tienen que probarle después a ver si funciona. Él señala que han cumplido, bueno, al menos en este momento se van a destinar 2 millones de euros, pero a ver si de verdad se consigue que esos prototipos funcionen y la autovía sea de una vez útil para todos y para todos los días, no solo para algunos. De hecho, en esta misma jornada de hoy está cerrada por culpa de la espesa niebla. Dice que esto, esos nuevos prototipos que se van a poner en marcha, más los mecanismos de señalización para los que han invertido 1.100.000 euros, podrían rebajar el número de horas de cierre de la autovía cuando hay niebla. Lo escuchamos de nuevo.
Dirección General de Tráfico, que es la señalización y un desvío automatizado, en la idea de que con un presupuesto de 1,1 millones llegar a que única y exclusivamente se cierre este paso cuando la visibilidad está ahí por debajo de los 30 metros. Es decir, que además de todas estas propuestas, que serían unas propuestas para definitivamente resolver el problema, también seguimos avanzando en la idea de reducir en un 70% las horas de cierre que en este momento se producen. Es decir, que de las 3.000 horas al año que están cerradas, este paso con el nuevo sistema pasaremos a 1.000 horas al año. Es una cuestión también importante a destacar. Creo que esta información y esta decisión que ha tomado ya el Ministerio pues dará salida a un problema que llevamos bastantes años en esta zona. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Pues espera que dé salida ese problema, pero de todos modos, pues ahí tenemos el escepticismo. La noticia se recoge con escepticismo, pero se van a poner a ello. El delegado de Gobierno ha querido reiterar ese compromiso del Ejecutivo Central con la provincia de Lugo. Contratación de prototipos. Hay 7 soluciones que se han preseleccionado. Ya saben que se hizo una serie de estudios, incluso con la universidad y demás, para ver qué inventos se podían poner ahí para intentar minimizar o evitar la niebla. Tienen 7 soluciones preseleccionadas y van a probar cada una de ellas en un tramo de la autovía, pues para ver cuál es la que mejor funciona, in situ, con la niebla. Eso, lo que estamos haciendo es luchar contra molinos de viento, a ver si algún día lo conseguimos.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxeda Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxeda Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxeda Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos adelante contándote otras noticias que marcan el día. Nos queda por delante todavía media hora de programa y de interés, así que no te vayas. En materia política, te cuento que el Partido Socialista de Baladouro ha cerrado filas en torno a Fina Geada, pero no solamente el Partido Socialista en Baladouro, sino todo el Partido Socialista a nivel provincial. Han decidido que funciona bien, que trabaja bien y que tiene la absoluta confianza de los socialistas y que no la van a sacrificar por un pacto de gobierno con el Bloque Nacionalista Gallego. Edmundo Maseda está amparado, es decir, el alcalde de Baladouro, está amparado por todo el PSOE provincial y no aceptan los chantajes del BNG. Así denominan la petición del bloque, encabezado por Eduardo Chao. Recuerdan, ellos no confían en Fina Geada, consideran que es la culpable de la ruptura de gobierno y de la falta de confianza, y si no la quitan de en medio no van a pactar, y el PSOE dice que a ella no la quitan. Han enviado un comunicado en el que hablan del respaldo unánime a la gestión y al trabajo de la concejal Fina Geada, que no aceptan ningún chantaje de ningún partido político, dicen en ese comunicado, máxime cuando esta concejal cuenta con el respaldo más importante, que es el que otorga a los vecinos de Baladouro. Que va a seguir trabajando el Partido Socialista y apoyando al gobierno socialista de Baladouro, el provincial de Baladouro, para impulsar iniciativas y proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y además de no dar la cabeza de Fina Geada, como decimos, insisten en que sigan abiertos a la negociación, pero sin ese requisito, de ese no lo cumplirían, para formar un gobierno, siempre y cuando no se traspasen lo que ellos denominan líneas rojas que atacan directamente a la elección democrática de los vecinos del ayuntamiento. Así que parece, y decimos parece, porque luego en política puede pasar cualquier cosa, que en Baladouro tendrá que gobernar el Partido Socialista de Edmundo Maseda solo y en solitario y en minoría, porque el Bloque Nacionalista Gallego no estaba dispuesto a formar un gobierno de coalición si no se quitaba del medio a Fina Geada. Si cambiaran las cosas, estaría desdiciéndose al menos alguno de ellos.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com.
Vamos a hablar de Vegadeo también, porque esta mañana tiene lugar en Vegadeo una interesante demostración, una exhibición de medios de la Guardia Civil. Ya te lo comentábamos en la jornada de ayer que se iba a desarrollar. De hecho, desde primera hora de la mañana se desarrolló una conferencia sobre la Guardia Civil y su salida profesional, porque es una buena opción también de futuro, para formarse un futuro. Y luego, pues durante toda esta mañana se ha estado llevando a cabo una exhibición de medios con la Patrulla de Seguridad Ciudadana, con la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, la Unidad Cinológica, es decir, los guías caninos, la de Seguridad Ciudadana de Comandancia, el Grupo Especialista de Desactivación de Explosivos, los GEDEX, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña. Y a estas alturas deben de estar terminando en la explanada del recinto ferial, pues las demostraciones del grupo de actividades subacuáticas con los medios que tienen, vaya, laboratorio criminalístico y el servicio aéreo de la Guardia Civil. Hacen también, por cierto, hoy un simulacro de rescate con vuelo rasante. Todo esto se enmarca dentro de las actividades del Foro Comunicación y Escuela, que ya camina por su edición número 11, y además se enmarca dentro de una idea que tiene la Guardia Civil, las fuerzas del orden, que es divulgar cuáles son sus funciones, para qué sirven, lo que ayudan a esta sociedad, pero también, y además de demostrar lo que hacen, lo que saben hacer y lo que pueden, pues lo que quieren es demostrar a los chavales, a los jóvenes del día a día de hoy, que es una opción de futuro, una salida profesional. Así nos lo transmitía Luis Germán Avilés, que es teniente coronel de la Comandancia de Oviedo, de la Guardia Civil.
Bueno, pues realmente hay un interés importante. Eso es positivo porque, bueno, pues evidentemente la institución puede hacer una selección, mejor del personal que accede al Instituto Armado. Y, bueno, pues hemos notado que ha habido, una tendencia creciente en cuanto al número de aspirantes. Sí que es cierto que la oferta de empleo público ha sufrido unos vaivenes durante estos últimos años a la baja, pero llevamos ya 2 o 3 años en que esas plazas van también ofertándose en mayor número. Es una salida profesional que puede ser tenida en cuenta. Lógicamente siempre decimos lo mismo, para entrar en la institución pues una recomendación que se hace es tener un componente vocacional importante, ¿no? Porque no deja de ser un servicio público que exige una serie de sacrificios, pero sí que es cierto que cualquier persona se puede desarrollar perfectamente desde la base o entrando a instancias ya superiores dentro de lo que es la estructura.
Pues una salida profesional, así se dirigen a las personas más jóvenes, que son las 800 integrantes del alumnado de 9 colegios de toda la zona del occidente y de la comarca de Oscoseo. En esta misma mañana de hoy tiene lugar en Vegadeo. Es una exhibición impresionante que no es muy habitual tener por aquí y que quizás sea pues de las únicas que se ha realizado en la zona. Y de la exhibición nos habla también el teniente coronel.
Dentro de las actividades del Foro de Comunicación y Escuela, nos parece muy interesante acercar la Guardia Civil al área rural y a los jóvenes. Y efectivamente es una muestra de las capacidades que tiene la Guardia Civil aquí en Asturias, aunque contamos también con algún apoyo exterior de Madrid en cuestiones de servicio aéreo, pero bueno, sí que es cierto que se tratará de presentar pues todas y cada una de las especialidades con las que se cuentan para afrontar pues todos los retos que se nos presentan día a día. Van a participar 10 especialidades de diversa índole, cada una con sus cometidos específicos, y que pretendemos que sea algo dinámico para, asemejarlo a lo que son, actuaciones reales.
Bien, pues ahí está esa exhibición de medios enmarcada en el Foro Comunicación y Escuela, siempre acercando a la zona del occidente, a las alas de Asturias, esas cositas que a lo mejor nos quedarían un poco más lejanas, y abriendo el mundo a los estudiantes. Hablamos enseguida de otros temas, nos vamos a centrar en Ribadeo, hablaremos de asuntos políticos, de la dimisión del Partido Popular, la dimisión del presidente del Partido Popular a nivel local aquí, Jesús López Penabade, y también de actuaciones que se desarrollan en el concello.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Vamos a hablar, por lo tanto, de Ribadeo. Empezamos por el matiz político, porque Jesús López Penabad, que hasta ahora era presidente del Partido Popular a nivel local, aunque quizás se nos haya olvidado, o pensemos que es otro, o no nos hayamos dado cuenta, él seguía siendo el presidente del Partido Popular a nivel local, pues no había gestora ni otra cosa. Lo que pasa es que había pasado a un plano muy segundo, o incluso terciario, o cuarto. Pero él estaba ahí formando parte del Partido Popular. Pues acaba de presentar su dimisión en las últimas horas. Se la ha trasladado a la presidenta popular, a Elena Candia. Afirma que se trata de motivos personales. Pero bueno, como estaba en una segunda línea o más allá, decidió que ya era el momento. Lo escuchamos.
Pues acaba de decirlo. Debo una segunda línea un poco más allá. Yo diría un poco más allá. Esto desvinculado de la política actualmente. Y bueno, o que non quero é tampouco causar ningún trastorno a xente que está levando agora pois as riendas do Partido Popular a nivel local. Por lo tanto, nada, presentou a miña dimisión, en concreto foi con fecha da 8 de setembro, ayer mércoles, a seguir como un ribadense máis, e os que están na política, pois, no seu traballo, sin máis. O que quero agradecer a todos os afiliados, empatizantes e a toda a xente que nos apoyou nestes anos que estuvemos nosotros ao frente do Partido Popular de Ribadeo, quero darlle esas gracias públicamente, outra vez máis, por todo ese apoio recibido, e que aquí me tenen como un ribadense, pero fora da política. Simplemente constato unha evidencia, ou a realidad, nada máis, que actualmente non teño nada que ver coa política. Entonces, sí, desde a miña casa, sigo, pero como se suele decir, desde detrás da barreira. Por lo tanto, así es donde quiero estar, en donde realmente quiero estar, de ahí a mi dimisión.
Pues ahí su dimisión. Era todavía el presidente del Partido Popular en Ribadeo, el vicepresidente es Daniel Vega, el actual portavoz del Partido Popular y concejal en el ayuntamiento, y fue el candidato a las elecciones, pero el presidente seguía siendo Jesús López Penabad, ha decidido que ya se va. También hemos preguntado qué valoración hace de su paso por la política, que aunque no lo diga abiertamente o no lo reconozca, seguro que es más agria que dulce.
Bien, pues fueron unos años en la oposición, duros a nivel político, porque pues eso, era una corporación de 17 concelleiros, nosotros éramos un grupo mayoritario, pero con 4 nada más, e intentamos, eso sí, defender a Ribadeo en todo momento desde a nosa ideología, desde o noso punto de vista. E coincidimos, realmente coincidimos moitas veces co equipo de goberno, outras veces no, pero creo que tuvemos as discusións normales e sanas de toda a política, da propia política. Por lo tanto, ao final, 4 anos diferentes, traballando polo meu pueblo, e agora, pues, dar un paso ao lado, bueno, seguir coa vida personal.
Pues a seguir con la vida personal, y el Partido Popular, por su parte, tendrá que, suponemos, nombrar una gestora o elegir un nuevo presidente, haciendo los pasos que estén estipulados para estos casos. 41 minutos pasan de la 1 del mediodía y hablamos de otros temas, pero también en Ribadeo, porque el alcalde Fernando Suárez nos habla de las actuaciones que se llevan a cabo en algunas de las zonas de la localidad. Son actuaciones de aglomerado que se desarrollan y, en principio, se trata, bueno, de una serie de inversiones de fondos propios del ayuntamiento que ascienden a 40.000 euros. Van de la pista que une Reverte con Vilar. Una mejora muy demandada de la carretera. Esta es la que une la avenida Ría de Ribadeo con la carretera del Monte, y espera además el alcalde que estas obras terminen en unos días. Escuchamos a Suárez.
Aprovechando este monte, pues estamos aglomerando, ¿no?, día de hoy, esta pista de Reverte-Vilar, este ámbito urbano aquí de Ribadeo, que esta pista precisamente que comunica a avenida de Río de Ribadeo con la carretera do Monte, que da servicio a muchísimos vecinos que estaban en unas condiciones lamentables desde hay muchos años. De ahí que en estas últimas semanas estuviéramos activamente trabajando, y ahora se está rematando ya todo este trabajo de limpieza, de ancheado de la pista, de poner tuberías nuevas, etcétera. Y no día de hoy se están aglomerando, queda pintura después, pero esta es una actuación muy importante, muy demandada también, que supuso un investimento de 40.000 euros de fondos propios, de fondos municipales, y que esperemos, bueno, pues que quede resuelto este problema que había aquí, pues, durante una chea de años, que a calidad de esta empresa que está haciendo obra, pues, es muy boa, por lo que confiamos que todos estos trabajos sean de agrado para los vecinos y vecinas de este barrio de Vilar.
Esperan que terminen, por lo tanto, ya de forma prácticamente inminente. Y en Ribadeo también vamos a hablar del inicio del curso escolar, que se va a aprovechar para transmitir valores a los más jóvenes, a los estudiantes. Muchos de esos valores en igualdad, según destaca la concejal de ese ramo de igualdad de Ribadeo, Mariluz Álvarez Lastra. Pero además luego, pues, van a desarrollar una serie de actividades, como por ejemplo puede ser el fomento de la lectura, el compostaje, la educación emocional o la estabilidad para la vida, entre otros. Escuchamos a la concejal.
Vimos poner en marcha y hemos desenvolver a lo largo de este curso escolar, pues, una serie de actividades para complementar los currículums con valores. Valores como a igualdad de género, o cuidado do medio ambiente, a lectura, a cultura, a educación emocional e a prevención. Por lo tanto, as áreas que están imbrincadas, traballamos dunha maneira transversal, e cada unha delas, pois, oferta unha serie de actividades para desenvolver ao longo de todo o curso debidamente programadas. Decir que desde a área de cultura, pois, primará a animación á lectura, e xa comenzarán este vernes cunha actividade na biblioteca municipal de animación de contacontos, contos para escoitar mentras bailamos un vals, ás 11:30, para alumnado de primaria, de primeiro de educación primaria. Despois tamén terán visualización de películas como a de Oliver Lassie, que arde. Dende a área de mocidade vamos a facer tamén diferentes actividades, pero sobre todo a unha delas é ao curso de monitor de tempo libre, que daremos cumprida información nese momento, puesto que pensamos que ademais de que os nosos adolescentes e os nosos universitarios, pues, teñan unha formación complementaria neste ámbito, pues tamén é unha saída laboral, non, para os períodos estivais, y para determinadas personas que se dediquen ao ámbito de animación, sociocultural, os ciclos de educación infantil e demais carreiras que podan emprender ao longo da súa vida. Dende a área de medio ambiente van a apostar pola compostaxe e vai ser unha actividade que van a ofertar aos centros de ensino. E dende a área de prevención de drogodependencias e outros trastornos, pois centraránse na educación emocional e nas habilidades para a vida. Decir que dende a área de igualdade, este ano, aparte de 12 talleres, non, que están programados con todos os cursos de educación primaria e outra oferta para secundaria, pois temos un proxecto coeducativo donde tratamos de visibilizar pues, a vida das mulleres ao longo do tempo e donde as aulas de primaria en dos nosos centros educativos van a ter nome de muller. Imos a facer un proxecto que imos a denominar Eu Quero Ser Coma. Imos a facer a proposta dunha serie de mulleres, o alumnado escollerá, traballaremos sobre elas e ao final pois nomearán as aulas do seu colexo con os nomes das mulleres que eles traballaron, eles coñeceron e desde logo que eles van a poñer en valor. Desde logo que queremos salientar desde o Concello de Ribadeo a colaboración e a boa relación estreita con todos os centros educativos e queremos agradecer pois a implicación e a colaboración de todos e cada un deles, desde o equipo directivo, o profesorado e, como non pode ser de outra maneira, pois ao alumnado que vai participar en todas as actividades que iremos dando cumprida información e que coordinaremos e que desenvolveremos ao longo de todo este curso escolar que comenzan xa este vendres.
Pues ahí están esas iniciativas, en ese curso escolar que arranca el viernes y otro curso escolar que ya ha arrancado, de hecho, este martes pasado, que es el de Educando en Familia. Saben que se trata de un programa educativo que se lleva a cabo en toda Galicia, también en nuestra parte, en la zona norte de Lugo e incluso en la cárcel de Teixeiro. Es un programa mediante el cual lo que intentan es ayudar en el fomento a la parentalidad positiva, con recomendaciones para las familias sobre cómo afrontar las etapas distintas evolutivas que tienen los niños, que a veces uno está muy perdido cuando tiene crianzas, ¿no?, pequeñitos. Y además con esas recomendaciones que realizan los Estados miembros de la Unión Europea, desarrollan actividades adaptadas para poner en valor y para potenciar las habilidades y las destrezas propias de cada una de las edades. Un programa dirigido a los más pequeñitos, de 0 a 3, pero también extensivo hasta los de 0 a 6. Normalmente los ayuntamientos mandan una carta a las personas para informarles de que arranca este programa, Educando en Familia. Es un programa de acompañamiento. Ahí están los niños y los padres y pues se puede, digamos, que enseñar a los padres también cómo disfrutar con sus hijos, además de aprender con ellos y potenciar sus habilidades, como hemos dicho. Normalmente son los ayuntamientos los que envían unas cartas informativas señalando que arranca ese curso de Educando en Familia. Pero si alguna persona tiene dudas, no sabe cuándo va a ser en su ayuntamiento, quiere apuntarse o no le ha llegado la carta, puede ponerse en contacto con Encarna Santos, que es la responsable por aquí, por nuestra zona de la Mariña, en el 630-777-949. Lo voy a repetir. 630-777-949. Trabajan mucho, por ejemplo, enseñando a los niños a esperar su turno, que últimamente pues todos los niños tienen más prisa y a lo mejor no respetan los turnos de palabra, mejorar su atención, que también tenemos alrededor muchos estímulos que hacen que nos despistemos y seguro que les ayudan mucho en esas primeras edades, las edades tempranas. Educando en Familia, que ya ha arrancado en Ribadeo, le toca los lunes a las 10:30, pero en cada uno de los ayuntamientos tienen ustedes información si lo necesitan o en el teléfono de Encarna Santos. Un alto en el camión y seguimos.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
¿Quieres saber cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Do 16 de setembro ao 25 de novembro, a Fecampón en xogo, 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. o 23 de setembro, o sorteo será en Viveiro.
Seguimos adelante, 10 minutos para las 2 de la tarde. Te hablamos de otros temas que también marcan la actualidad en este día de hoy. Hablamos de Viveiro, porque el Partido Popular insta al Ayuntamiento a adaptar los parques públicos para uso compartido con personas y animales de compañía. Es una moción que llevan al próximo pleno y en la que defienden el objetivo que el gobierno local tome medidas de una vez por todas ante un problema diario de limpieza y salubridad sobre el que los vecinos ya han trasladado sus quejas en innumerables ocasiones. También consideran prioritario crear una comisión en la que exista representación de cada grupo político, así como técnicos de urbanismo, vecinos o colectivos interesados. Y lo que hay que hacer ahí es acordar los emplazamientos más adecuados y una ordenanza respecto a la tenencia, control y protección de los animales. Y también luego las sanciones pertinentes, porque luego ya sabemos que hay muchas personas que no son suficientemente cívicas, no recogen las deyecciones de los perritos o de los animales de compañía y no hacen las cosas o no hacemos las cosas como debemos. Hablamos también de otros temas en el municipio de Ribadeo, de vuelta a Ribadeo, porque el hermanamiento con Loctudi fue un éxito, se quedaron todos muy satisfechos y muy contentos. De hecho, así lo han manifestado desde la asociación de Loctudi y también los responsables del hermanamiento aquí en Ribadeo. Ansio Martínez, que es el portavoz de la asociación del hermanamiento, dice que todos se han quedado muy contentos y que a partir de ahora pues lo que quieren es fomentar estancias formativas e incluso intercambios musicales, y se van a poner en contacto tanto los de Loctudi como los de Ribadeo con centros de enseñanza e institutos para ver si se pueden organizar esas estadías para estudiar o para hacer prácticas en empresas. Escuchamos a Ansio Martínez.
¿Algún tipo de estancias formativas en una u otra localidad, y nosotros seríamos asociados, seríamos un poco pues, bueno, más entes que estaríamos por detrás y que podríamos ayudar en parte en esa organización. En concreto, pensando en la formación profesional, en Ribadeo existe un instituto de formación profesional, UCI Porta d'Auga, y podríamos, a lo mejor, realizar estancias formativas de alumnado de ciclos formativos que no segundo, no tercer trimestre, no segundo curso, falla su FCT en empresas. Tendría que buscar alguna empresa en el entorno de los Loctudi para que esos, algún de esos alumnos o alumnas que estuviese interesado en esos transferir para hacer a su FCT pudiese hacerlo. O mismo sucedía con alumnos del otro día que tuviesen interés en completar su formación, haciendo esas prácticas educativas, digámoslo así, en algún centro de Ribadeo, ¿no? También están posibles intercambios de otro tipo en carteira que nos interesaría materializar también. Empezamos los intercambios de tipo cultural, logrando que algunos grupos musicales pudiesen desplazarse, bien fuese con nos como grupo o en otro momento a Loctudi, aquella pequeña región, y pudiesen también al mismo tiempo ver grupos de aquella zona aquí arriba de nosotros.
También nos ha explicado Ansio Martínez que quieren reclutar un poquito a los jóvenes. Por eso van a cambiar la fecha de organización del próximo hermanamiento. Lo estaban haciendo en septiembre, pero lo van a poner en julio para ver si así pueden unirse más jóvenes, porque consideran que es muy importante y se disfruta mucho además.
Pensamos que están consolidados, ¿no? Después de retomar el intercambio, ¿no? 2006, pues ahora se van cuatro años consecutivos los que visitamos los Loctudi o vienen ellos a Ribadeo. Y esa parte está, digamos, consolidada. Ahora lo que intentamos pues es incorporar más gente nueva, pues, bueno, en estos intercambios o en intercambios de otro tipo. O sea, por la nuestra parte, hubo algunos rapaces que nos acompañaron los 2 años que fuimos a Loctudi, pero deseamos que ese número se incremente. Entonces, una medida concreta que pensamos que es fácil de llevar adelante, en la que no está totalmente decidido, tenemos que ir estudiando un poquillo, porque seguro que hay algún pequeño inconveniente por parte de alguien, eso sucede siempre. pois unha pequena medida concreta sería de cambiar as datas do intercambio de setembro a primeira semana de xullo, pensando en que así se facilitaría que rapaces e rapazas en idade de estudar nos centros de secundaria pudieran desplazarse con los outros. Entonces, diríamos, personas xa adultas, digamos, que participamos no esmanamento de agora, podrían incorporarse tamén pues, personas novas que están ainda pues, en edade de facer a súa educación secundaria. Eso simplemente sería cambiando de datas.
Bueno, pues ahí lo van a intentar, a ver si de suerte lo revitalizan con gente joven y además consiguen realizar esos intercambios estudiantiles, de prácticas o también incluso de grupos de música que pretenden. 5 minutos para las 2 de la tarde, que ya tenemos la lotería de la COPE, la de Navidad, ¿eh?
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Pues ahí tenemos la lotería de Cope de la Costa. Juega con nosotros a ver si este año nos toca. Alguno nos tiene que tocar, no pierdas la esperanza. Vamos a hablar de otros temas antes de que termine este espacio de Costa Viva. Te recuerdo, eso sí, que sigues informado en Mediodía Cope, pero además tenemos nuestro mediodía en la costa a partir de las 2:20. Pero te voy a hablar de un proyecto que tiene relación con el teatro y con el arte. Y abre en Ribadeo este domingo. Es el proyecto Camiño Escena Norte. Se acaba de presentar en la Diputación de Lugo esta misma mañana. Trae 4 espectáculos a la provincia de Lugo. Van a pasar por Ribadeo, Mondoñedo, por Lugo. Bueno, son 4 espectáculos diferentes, pero que van a pasar por todas estas localidades, no solo por 4, ¿eh? Ribadeo, Mondoñedo, Lugo, Vilalba, Arzúa, Sobrado, Dos Monxes y también van a ir hasta Santiago. El proyecto arrancaba el 2 de septiembre con la creación en el Salón de Actos de las compañías de Urdime y El Callejón del Gato, estas de Asturias, y trabajaron juntas en una coproducción. Se ha presentado, como decimos, porque llega a nuestra provincia, a la de Lugo, y vamos a escuchar por una parte a la promotora del proyecto, al promotor del proyecto y a la vicepresidenta de la Diputación de Lugo. El promotor y coordinador de Escena Galega, que así se llama la empresa que se encarga, es Diego Meizoso.
Que la programación en la provincia de Lugo comienza este domingo 22 de septiembre en Ribadeo, con la compañía asturiana Teatro del Cuervo y su espectáculo Bojiganga, que estará también el día 28 de septiembre en la Plaza de la Catedral de Mondoñedo, y después tenemos en el auditorio Gustavo Freire de aquí de la ciudad de Lugo, la compañía La Tejedora de Sueños, con espectáculo como Ceniza Blanca sobre una hoguera, o Xoves 3, xusto antes de San Froilán, me parece, ¿no? Vale, xusto antes de San Froilán, y remataremos en la provincia de Lugo, en Vilalba, o sábado 5 de outubro, no Auditorio Municipal, coa compañía vasca Teatro Guaracada, que ter que fará esa versión bilingüe en castelán, pero con partes y diálogos en una versión en euskera.
Camiño Escena Norte es un proyecto que se articula alrededor de un nuevo itinerario de intercambio cultural y que aprovecha la ruta que ya hay, la del Camino de Santiago del Norte. Y por ahí es por donde van a circular las compañías de teatro en este intercambio. Esta programación escénica en la que, como siempre, pues se quiere aprovechar esas sinergias sectoriales y llevar al público a la reflexión. En Ribadeo, este domingo, la primera de las funciones en nuestra provincia de Camiño Escena. También vamos a escuchar a la vicepresidenta de la Diputación, que ha estado en la presentación de este proyecto.
Temos que estar ao lado destes proxectos donde unen asociacións, colectivos que están traballando a favor da cultura e donde tamén nos permite ver traballos feitos en outras comunidades, como pode ser neste caso en Asturias, Cantabria e Euskadi, pero tamén nos permite que neses territorios podamos visibilizar ou poidan ver o traballo que se fai aquí desde a cultura feita desde o propio país.
Bueno, pues ahí lo tienes. La cita para este domingo en Ribadeo a las 6:00 p.m, 6:30. Va a haber primero un taller en el Auditorio Hernán Naval y luego posteriormente la representación de Bojiganga de Teatro del Cuervo. Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo. Representación a las 10:00 y el taller un poquito antes, a las 6:30. Termino hablándote de la Federación Asturiana de Concejos, porque el actual presidente, que es el alcalde naviego, Ignacio García Palacios, ha dicho que se va. Ha anunciado la renuncia a la reelección en un cargo que viene desempeñando desde junio de 2013. Dice que ya le llega con participar como alcalde de Navia en las actividades y en las reuniones habituales de la Federación Asturiana, pero que lleva ya bastante tiempo y que lo dejan. Habrá que buscar un relevo. Continúa informado en Mediodía COPE, recuerda, con Marta Ruiz y con Antonio Raiz.